10 de la mañana, 7 minutos, y en Río Grande a esta hora tenemos 5 grados 6 décimas de temperatura con una sensación térmica de 1 grado y medio, humedad 91% y el viento del sector oeste a 22 kilómetros en la hora. 10 de la mañana y bueno, es el espacio en el que hemos destinado en esta época tan próxima a las elecciones que van a ser este 14 de mayo. Estamos, bueno, habituados, decíamos, a la visita de los candidatos. Y hoy en mesa, en estudio, tenemos la presencia de Daniel Facio, a quien le damos los muy buenos días. Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días para vos y toda la audiencia. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Daniel, bueno, una persona que ha venido haciendo una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la sociedad, conocedor de nuestra ciudad y conocedor de la dinámica que tiene nuestra ciudad. Bueno, justamente el espacio al cual te candidateas, podríamos decir, es a concejal. Contanos un poquito cuál es la idea que tienen ustedes en cuanto a la plataforma que quieren llevar adelante en el Consejo.
Bueno, en principio, como bien lo aclarabas en la presentación, venimos de un paso por el Poder Ejecutivo de mucho tiempo, digamos, tanto en la provincia, en el Poder Ejecutivo Provincial, como en el municipal. En este caso, sí, entendemos esta dinámica social dentro del ámbito de nuestra ciudad, la ciudad de Río Grande, como algo que hay que seguir mejorando. Por supuesto, porque el crecimiento que impone Río Grande en sí realmente es vertiginoso y lo celebro, por supuesto. Uh-huh. Lo que eso sí hay que ir acompañando con todos los servicios que demanda este crecimiento. Por supuesto, demanda en cuanto a la expansión demográfica, bien sabido es que todas las urbanizaciones tienen que ser acompañadas luego con servicios. Uh-huh. Estos servicios vienen por parte del municipio, la gran mayoría, así que en ese contexto es que desarrollamos la plataforma, por ejemplo, del transporte público. Uh-huh. El transporte público es hoy el motor en cualquier ciudad que se precie de tal, es el motor económico y social, digamos, es un otorgador de derechos, digo yo. ¿Por qué? Pues derecho a la salud, a la educación, uh-huh, a eventos deportivos. Transporte público llega a todo rincón de la ciudad.
A la ciudad, al
claro,
centro.
Y debe ser así. Y si no lo es, debemos avanzar, por uh-huh, supuesto, en la expansión de los recorridos, en reorganizar y reestructurar también, en tal caso que así sea necesario. Por eso también dentro de las propuestas tenemos ahí 15 puntos que hemos acercado a la empresa Citibus, empresa que hemos contratado en el momento que nos tocó ser gestión ciudadana, era subsecretario de gestión ciudadana. Tuvimos que hacer un cambio, entiendo que lo hicimos para siempre en nuestra ciudad. Creo que hay un antes y un después de este transporte público. Así que, bueno, lo que debemos hacer es seguir apostando a esta herramienta, pero de manera ordenada y progresiva, porque es un servicio que debemos realmente aprovechar. ¿Qué significa esto? Que no hay que dejar que caiga, por supuesto.
Tal cual.
¿Por qué? Porque, bueno, las unidades están sometidas a recorrer kilómetros durante todos los días, casi las 24 horas son, descansa 4 horas las unidades, así que en este contexto hay que dar, sí, el mantenimiento que corresponde, y por lo tanto el Poder Ejecutivo, en este acuerdo público y privado que existe entre una empresa privada y un servicio público, la verdad es que hay que seguir manteniéndolo y apoyándolo. Esto también dentro de esas 15 propuestas que hemos acercado a la empresa, entre ellas es, como vemos que viajan, en cuanto a la salud pública y lo sanitario, uh-huh, viajan muchísimas personas, son alrededor entre 12.000 y 15.000 personas se mueven por día en el transporte público. Entonces vemos que en horarios determinados, que son los horarios picos conocidos como tal, hay un cúmulo de personas muy importante. Bueno, lo primero que se nos ocurre es dotar a las unidades con filtros que destruyen todo tipo de bacterias que puedan llegar a generar contagios por las vías aéreas. Mm. Así que, bueno, en principio apostar a la sanitización de las unidades con estos filtros que lo habrán escuchado a partir de la pandemia. Todo esto se potenció. ¿Por qué? Porque debemos apostar a ello. Y la verdad es que deberíamos pensarlo ya en un futuro contrato que sea parte de una obligación de la presentación de las unidades. Uh-huh. Para contratarlas deberían tener este tipo, claro, de filtros, que son los mismos que se utilizan en los aviones. Y le puedo asegurar que no es una inversión muy importante. Los aparatos, bueno, los explicamos más técnicamente en estas propuestas, tienen una vida útil de hasta 4 años, sin tocarle, sin ningún tipo de mantenimiento, y pueden generar esta sanitización, que es algo extremadamente importante, sabiendo que en los horarios picos hay un cúmulo de personas muy importantes. ¿Qué haríamos? Beneficiar definitivamente a la salud, porque los centros de atención rápida que tenemos, por lo general, este contagio en estas épocas donde empieza el frío, donde las enfermedades respiratorias toman un auge por sobre lo normal, uh-huh, sería muy bueno contar con este tipo de cuestiones. Esta es una. Después, luego, sí, hay algo que es muy importante, el tema de ingresar más unidades en cuanto al contrato del transporte público. ¿Por qué? Porque la extensión demográfica hace que los recorridos se extiendan, por lo tanto las frecuencias se distancien y hace eso que las personas esperen más tiempo en las, claro, en las paradas. Entonces,
claro, el recorrido termina siendo más largo en kilómetros, pero demanda mayor cantidad de tiempo, entonces la gente tiene que esperar más. Igual déjame hacer un paréntesis. Sí. Es notable cuando uno comenta por ahí en otras localidades y decís, sí, porque los colectivos tienen calefacción. Entonces, calefacción, el colectivo. O sea, es rarísimo, es propio de nuestra zona, pero es algo que básicamente resulta súper innovador, porque no en todas las provincias, aunque cuenten con una temperatura baja, cuentan con unidades con esas características. Imagínate, ahora que más agrandada todavía, podemos contar que tiene filtro de aire.
Bueno, la realidad es que debería ser así. ¿Por qué? Porque, bueno, ya que tenemos una herramienta tan potente, estos colectivos vinieron provistos con doble circuito de calefacción. No sé cómo están hoy, entiendo que hay que hacer un mantenimiento, por supuesto, de las unidades. Por eso, también dentro de las propuestas, hemos iniciado, en este sentido, una comisión de control, un observatorio del transporte público. Es un servicio esencial, es una tremenda herramienta que hay que protegerla. Y debemos estar permanentemente observándola para que no decaiga. Hemos tenido la mala experiencia de haber contado con una empresa ya por el 2005, 2003, como fue Taikre, con unidades también más chicas, cero kilómetros, pero el deterioro en el tiempo hizo que el servicio decayera a tal punto que se extinguió la empresa. Luego contratamos empresas de muy mala calidad de servicio. ¿Por qué? Porque traían unidades obsoletas, que estaban descartadas de otras provincias y, por supuesto, la consecuencia fue nefasta. En cuanto a que hoy tenemos una real empresa comprometida dentro del ámbito de la ciudad, lo que debemos hacer es precisamente cuidarla. Entonces, debemos ir proyectando hacia el nuevo contrato, que va a ser dentro de 4 o 5 años aproximadamente, esto, ¿no? Es decir, ¿qué servicio público queremos y, por supuesto, nos merecemos dentro de una ciudad donde el clima es hostil, es un clima duro, si bien es el que elegimos para vivir, pero bueno, ya que podemos y tenemos una herramienta, hay que cuidarla? Entonces, en este contexto, sí, hay que hacer un observatorio, estar integrado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y también que sea la voz del vecino, ¿no? De los usuarios, fundamentalmente, que son quienes utilizan permanentemente y nos pueden ir corrigiendo en cuanto al funcionamiento. Me ha tocado, yo lo uso, mi familia es usuaria del transporte público y todo el tiempo estamos viendo cuáles son las necesidades. Hoy impera reducir frecuencia. ¿Qué significa? Es que hay que las unidades en determinado momento hay que reestructurar. ¿Por qué? Porque en los horarios picos, las unidades vienen tan llenas que siguen de largo.
Tal cual,
y hay una persona que se queda en la parada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reestructurar, lo hemos acercado en las propuestas. ¿Para qué? Porque vemos en horarios determinados que hay 8, 10 pasajeros en una unidad, entonces quizás distanciar un poquito más esas frecuencias ahí en esos horarios y potenciar los horarios de mayor demanda, digamos. Claro. Entonces, en este sentido, que va desde las 9 a las 12 y media y luego de las 3 a las 18, de las 15 a las 18, son horarios muy importantes en donde hay una demanda muy, claro, muy creciente, incluso según el día va cambiando. Hay que potenciar en esos horarios. Me parece que uh-huh. esta comisión y este observatorio nos va a permitir ir tomando decisiones en lo inmediato, digamos. Entonces, el impacto de estas medidas es ahí, en prácticamente instantáneo.
Tal cual. Y Daniel, en relación a la función específica del Consejo, digo, porque además de este observatorio que particularmente lleva tu propuesta, uh-huh. está también las propuestas que pueden surgir desde otros lugares. Contanos un poquito cuál es la función que tiene el concejal y, en todo caso, de qué modo acompaña las diferentes acciones de los diferentes actores que estarían ocupados de nuestra comunidad.
Bueno, en principio eso, lo que hace es dictar las normas de convivencia, que son las ordenanzas. El Consejo Deliberante, lo que es, como se dice y es de público conocimiento, es la caja de resonancia de la ciudad, digamos. Entonces, es allí donde se dictan las normas de convivencia para, obviamente, ordenar ya sea el tránsito, verán el estacionamiento medido, verán el transporte público, como les decía, también las cuestiones zoonóticas dentro de una ciudad, tenemos propuestas también para zoonosis. Bueno, en este sentido, el trabajo del Consejo Deliberante es acordar con los pares, con las distintas representaciones políticas que allí existen, en cuanto a la ciudad que queremos, ¿no? Entonces, acompañar al Poder Ejecutivo en cuanto a sus propuestas también, porque de hecho, en cuanto a la funcionalidad y a esto de dinamizar la ciudad, uh-huh. Tienen sus propuestas, por lo tanto las envían al estamento legislativo para que, bueno, luego se conviertan en normas y podamos avanzar en cuanto a la normalización de la convivencia en esta ciudad. Entonces, esta es, en principio, la representación que tienen todos los partidos políticos en la caja de resonancia de nuestra ciudad, que es el Consejo Deliberante, y allí poner en discusión todo tipo de propuestas que vengan de los vecinos, del Poder Ejecutivo, de las mismas que nazcan del cuerpo legislativo. Así que hay una labor extremadamente importante, pues son allí donde surgen las normas que establecen cómo convivimos en nuestra ciudad o en la ciudad uh-huh. que nos toque legislar. En este caso estamos hablando de Río Grande, por supuesto.
Y bueno, particularmente otra de las propuestas tiene que ver, al menos de tu espacio, desde el espacio político, uh-huh. Tiene que ver con, como mencionaste, zoonosis, el tema de los perros sueltos.
Así es un tema complejo, no es solamente de Tierra del Fuego, es a nivel país. Me ha tocado compartir espacios con esto de la función con compañeros de trabajo de otras ciudades, de otras provincias, y también adolecen de las mismas situaciones. Entonces, lo que intentamos, si bien se han ido tomando muchísimas medidas al respecto, hay campañas de castración masiva gratuita, en mi caso me ha tocado estar, hemos llevado adelante este tipo de operativos para poder tener un control de natalidad en cuanto a los perros en la calle, pues no son de la calle, son perros uh-huh. o mascotas en la calle, tienen dueño y hay que apostar a la responsabilidad de la tenencia responsable. Esto es, hay que desterrar la crueldad de dejar un animal suelto a su buena suerte en un clima tan hostil como el que tenemos. Temperaturas uh-huh. bajo cero, animalitos refugiados en lugares complejos, por supuesto irritados, estresados, hay que resocializarlos muchas veces porque temen, atacan y son víctimas y luego son victimarios también. Entonces, uh-huh. en este contexto hay que buscar...
Sobreviven.
Ni más ni menos.
Es que intentan sobrevivir.
Eso. Entonces, lo que debemos hacer es intentar seguir generando herramientas para que no suceda. Nos uh-huh. pasa... Es muy difícil, en una de las propuestas nosotros nos manifestamos, es muy difícil hoy en día en Tierra del Fuego encontrar alquileres, ¿sí? Es una demanda insatisfecha en cuanto a la necesidad. Además de que es muy difícil, normalmente una de las exigencias es no tener mascotas. La verdad es que estamos propendiendo a que sea otra mascota abandonada, porque si es que tienen y han accedido a adoptar de manera responsable una mascota, lo que estamos propendiendo es que la abandonen, digamos, claro, que se la quite de encima, porque hay una condición para poder acceder a una vivienda, ya sea en alquiler, respecto de esto. Entonces, ¿qué ofrecemos en una de nuestras propuestas? Es precisamente bonificar aquel propietario que alquile con incluida una mascota. Entonces, me parece que esto sí debemos seguir avanzando en herramientas. Por supuesto, someterlo a discusión al proyecto como corresponde para ir limando detalles para que sea una norma efectiva. Entonces, de esta manera también acompañar el no abandono y no a la crueldad, porque no deja de ser un acto cruel, digamos. Tal abandonar una mascota en nuestro clima no deja de ser un acto cruel.
Sí, además que se suma también a la problemática que tenemos en la zona rural, porque estos perros necesitan, o sea, terminan migrando a esa zona, si es que, digo, mira, migrando, si es que los propios dueños no los llevan, porque también está esa otra, ¿no? Sin que lugar, cargan lugar. Autos con cachorritos y los dejan en el campo. Esa es una pregunta. ¿Qué creen que van a comer esos cachorritos? ¿Pasto? O sea, no, es increíble las acciones que por ahí tenemos como los seres humanos. Sin lugar, sí, terribles. Sin lugar, bueno, Daniel, la verdad que interesante toda la propuesta que traes. Y en relación a esto, ¿cuál es el tema que sentís que es prioritario para resolver en esta relación municipio-consejo y consejo con la ciudadanía?
Hay varios. Otra de las propuestas que tenemos es la Comisión de Seguridad Ciudadana. En mi caso, entiendo que es una herramienta potentísima en cuanto a generar recursos desde allí y poder reafirmar y apoyar, por ejemplo, los estamentos de emergencias, donde tenemos los primeros respondientes en una emergencia. Debemos acompañarlos en cuanto a tecnologías, hay que sumarles tecnologías, no están en cuanto a tener nadie de nosotros, que somos parte de esta ciudad, estamos exentos de sufrir una emergencia. Por lo tanto, estos estamentos deben estar con estas personas que tienen, y agradecerles, por supuesto, ¿no? Primero agradecerles a ellos que tienen esta vocación por ir hacia un lugar complejo cuando todos los demás disparamos de eso. La verdad es que hay que aplaudirlos y hay que acompañarlos fundamentalmente con todos sus elementos, los elementos que necesitan para brindar una atención de calidad. Esto creo que también es una herramienta muy potente. En mi caso me tocó usarla, la creamos en aquel momento entre el municipio, la Secretaría de Seguridad de la provincia y una excelente predisposición del Consejo Deliberante en aquel momento, y logramos tener una herramienta muy potente de potenciar, por ejemplo, bomberos de policía. Pudimos adquirir elementos para dotarlos que no tenían. En este caso, Defensa Civil Municipal, también poder apoyarlos con elementos como primeros respondientes, ¿no? Así que, bueno, todas estas cosas son elementos, son herramientas que deberíamos potenciar desde un poder legislativo que pueda acompañar tranquilamente estas actividades que impactan en el diario, en todos los días de todos los vecinos. Así que en este sentido hay mucho por hacer y con poco, créanme que se pueden llevar adelante con compromiso de todas las partes. Creo que nos va a sumar sin dejar de tener en cuenta que estos son temas que se someten a discusión y luego sale una herramienta muy refinada acorde a la necesidad, porque por supuesto todos los espacios tienen la posibilidad de opinar y por eso los estamentos técnicos que necesitan de estos apoyos son los primeros convocados a las comisiones. He transitado desde el camino inverso, hice del Poder Ejecutivo hacia lo legislativo y he padecido la necesidad de no contar con normas que nos pudieran apoyar en cuanto a la capacidad de respuesta que puede tener un Poder Ejecutivo. Así que estamos para eso, para sumar.
Buenísima la propuesta, Daniel, realmente. Y contanos en cuanto a este próximo domingo como candidato a concejal. Sí. Contanos cómo es la lista.
Bueno, es mi primera vez. La verdad, lo hablaba con Fernando afuera de micrófono. La verdad que es mi primera vez y estoy con muchas expectativas. Soy un hombre de deporte, es decir, que soy competitivo y me gusta ganar, así que la realidad es que estoy con estos nervios propios antes de entrar a una competencia, que no deja de ser esto, una competencia sí. donde nuestras propuestas entendemos son las mejores, somos la mejor opción, somos la lista 208 del Frente Popular, así que en este contexto nos encontramos, sí, en toda una experiencia, porque vamos junto a la concejal hoy, Lali Mora, que hoy ella es candidata a legisladora por la misma lista, por la lista 208 del Frente Popular. Así que estamos con muchísimas expectativas porque somos chiquitos, no tenemos un gran aparato atrás y estamos con nuestras propuestas tratando de llegar a quienes son los votantes. Definitivamente es el pueblo quien nos va a dar el sí o el no. En este sentido, tratando, por supuesto, de comentarles de la mejor manera qué es y cuáles son nuestras intenciones respecto de la provincia, en el caso de Lali, y de respecto de la ciudad, en mi caso, qué queremos, a dónde apuntamos y a dónde queremos perfeccionar y seguir haciendo crecer esta Río Grande hermosa que tenemos los que vivimos acá.
Entonces, en esta lista del Partido Frente Popular, la lista 208, en tu caso, vas como primer concejal.
Sí.
Y Lali,
como primera candidata a legisladora.
Legisladora.
Sí, así es.
Así que bueno, esas son las dos listas que ustedes presentan, legisladores y concejales.
Así es, estamos dentro del acuerdo del Ejecutivo, ¿no? Este acuerdo provincial que se ha hecho con todos los intendentes y inclusive el señor gobernador. Así que estamos dentro de ese mismo espacio, pero como les decía, con nuestras propias listas en cuanto a lo legislativo. Concejal, en mi caso, y Lali, legisladora.
Así que bueno, a lucharla, como decís sí, vos, el domingo.
Sin lugar
y y bueno, la verdad que todo el éxito y bueno, y felicitar tu trayectoria, muy felicitar el hecho de que la gente también sepa de que por detrás de todas estas acciones, de las cuales hemos podido hablar algunitas, pero que sí reflejan tu compromiso para con la ciudadanía, ¿no?
Muchas gracias,
muy así amable. Que bueno.
Agradecerles a todos. En principio, siempre agradecerles todos los mensajes que he recibido. Me ha tocado estar en un momento muy duro para la humanidad, que fue la pandemia, así que agradecerles a cada uno, a todos. He recibido y he leído y he contestado cada uno de los mensajes, porque bueno, mi número de teléfono lo tiene mucha gente. Fue un momento muy duro, nos tocó hacernos cargo en aquel momento de la pandemia de la parte de la calle. Recordarán el colectivo, bueno, eso fue una acción de protección civil nuestra, porque había que sostener la demanda, era algo extremadamente complejo, no se sabía qué impacto iba a tener este virus, así que bueno, agradecerles a cada uno de los vecinos que me ha acompañado con su mensaje.
Daniel, bienvenido hoy, pero bienvenido para cuando pase todo esto, a contarnos de tu experiencia y las puertas de Radio Nacional abiertas siempre.
Muy amable, muchas gracias, toda una institución en Río Grande, Radio Nacional.
Bueno, gracias. Nosotros seguimos en Segunda Mañana, 10 de la mañana, 31 minutos.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.